Dr. Donald Fowler, Trasfondos del Antiguo Testamento. Conferencia 7, Jubileo. Copyright 2024 Don Fowler y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 7, Jubileo. Bueno, bienvenido de nuevo. Una de las cosas más difíciles del curso sobre trasfondo del Antiguo Testamento es que todos nosotros, incluyéndome a mí, estamos interesados principalmente en la historia de la Biblia. Pero el problema es que la mayor parte de la historia bíblica en realidad ocurre 1000 años después de que realmente comienza la historia de Mesopotamia. Así que no puedes simplemente lanzarte como un paracaídas a esa región. Al menos hay que empezar a crear continuidad. Pero finalmente estamos llegando al lugar en el antiguo periodo babilónico donde los paralelos con la Biblia son realmente interesantes, y creo que encontrarán que eso es cierto. Localicé un mapa del Imperio Hicsos que quería mostrarles, y esto nos dará una pequeña imagen visual de este gran imperio. Como puedes ver en la pantalla, tenemos el Imperio Hicsos que se extiende hasta el sur de Turquía. También puedes ver, por cierto, al final de la S en Hicsos, puedes ver dónde estaba Yom Kippur. Así que aquí hay un mapa que muestra la impresionante región física que realmente gobernaron los Hicsos. Desde el centro de Egipto, como se puede ver claramente aquí, gobernaron hasta el centro de Egipto. La capital del Imperio Hicsos fue Avaris en Egipto, y luego gobernaron hasta el río Eufrates. Entonces, este fue, por supuesto, un gran imperio, pero lo que quiero que recuerden conmigo principalmente es que eran un gran pueblo. Y no tenemos una sola tablilla Hicsa, por lo que no es como si pudiéramos escribir una historia significativa. Historia de este pueblo como nos gustaría, pero eran personas de singular importancia para los estudios bíblicos, o para el pueblo hebreo. Entonces, con esto, permítanme abordar lo que creo que es un buen ejemplo de cuán fructífero puede ser el estudio de los trasfondos del Antiguo Testamento. En este último párrafo mencioné que quizás la práctica económica más difícil de instituir fue la del jubileo. En el Antiguo Testamento, cada 7 años debía haber una liberación, es decir, una cancelación de las deudas. Ahora, uno de los mejores pasajes bíblicos que nos muestra esto está en el libro de Deuteronomio, donde dice así, al final de cada 7 años, concederás una remisión de las deudas. Y esta es la manera de la remisión. Todo acreedor deberá devolver lo que ha prestado a su prójimo. No lo exigirá a su prójimo ni a su hermano, porque ha sido proclamada la remisión del Señor. Así, al extranjero podrás exigírselo, es decir, cuando prestes dinero a un extranjero, podrás obligarlo a que te lo devuelva, pero tu mano liberará lo que tuyo está en manos de tu hermano. Y por supuesto, Dios dice que la razón de esta práctica es el famoso pasaje del versículo 4, que no haya pobres entre vosotros. Entonces, lo que queremos señalarles es que hubo una práctica económica que parece haber comenzado en Mesopotamia con los amorreos. Y esa práctica era un rey que instituía la cancelación de las deudas. En Mesopotamia, había una práctica interesante en el antiguo periodo babilónico, cuando en el primer año completo del gobierno del nuevo rey, este instituía la cancelación de las deudas. Bueno, vamos a hablar de eso, pero creo que existe la posibilidad de que eso haya llevado a este concepto en la Biblia, en el que no se hizo sobre la base de un nuevo rey, sino que se hizo sobre una base cíclica. En el antiguo Israel, cada 7º año se cancelaban las deudas, se dejaba la tierra en barbecho y se liberaba a los esclavos. Utilizo la palabra manumitido. Esta es posiblemente la práctica económica más sorprendente de todo el mundo antiguo. Lo que Dios le reveló a Moisés fue una práctica económica que en un ciclo, el 7º año era el año de lo que se llama el año de liberación. Esto es lo que sucedió en el año de lanzamiento. En el 7º año, todas las deudas que un israelita contraía con otro israelita debían ser canceladas. Además, la tierra no debía ser arada en el 7º año y todos los esclavos debían ser liberados. Ahora, notarás que puse esto en una categoría separada, pero en realidad, la manumisión de esclavos fue simplemente otro caso de cancelación de deudas. En nuestra cultura pensamos en la esclavitud en términos raciales. En la Biblia, literalmente no tenía nada que ver con la raza. Tenía que ver con economía, principalmente. En una comunidad agrícola, muchas cosas pueden suceder para arruinar a un agricultor: enfermedades de los cultivos, plagas de insectos, incapacidad física del agricultor o tal vez el agricultor se enferme. Entonces, podían suceder cosas que obligarían a un hombre a caer en lo que llamamos bancarrota en nuestra cultura. Bueno, en el mundo antiguo no había quiebras. Así pues, la única manera en que un hombre podía protegerse de la catástrofe del fracaso total, del fracaso económico, era venderse a sí mismo o vender a uno de sus hijos como esclavo. Sin embargo, solo quiero decirlo de nuevo ante la cámara. Esto no tenía nada que ver con prejuicios o raza. Esta era una realidad casi completamente económica. Sucedió en un mundo sin dinero real. En esta época no había monedas. Lo más parecido que tenían al dinero era pesar plata, un siclo. La palabra hebrea sekel hoy describe una moneda, pero en la Biblia, la palabra significa peso, peso. Pesarías en una balanza una medida de plata, y eso podría tener el efecto de dinero. Pero en realidad, el dinero no existió en forma de monedas hasta el periodo persa. Sin dinero, la gente comerciaba con bienes. Entonces, si eres agricultor y no tienes bienes, todo lo que tienes es tu tierra. Bueno, en la tradición hebrea, Dios dio una ley que decía que no se podía vender la tierra. Entonces, literalmente, como último recurso, lo único que un granjero hebreo podía vender era a sí mismo o a uno de sus hijos. Entonces, debido a que esa era una práctica económica, por cierto, creo que este es uno de los conceptos más interesantes e incomprendidos de la Biblia. Solo permítanme tomarme 2 minutos para ir más allá de donde nos encontramos porque este concepto de esclavitud se abre paso en el Nuevo Testamento. Pero allí, en realidad se convierte en una metáfora muy conocida de cómo nos convertimos en hijos de Dios. Asumimos el estatus de esclavitud. Esto se entiende tan mal que realmente desearía poder tomarme el tiempo para explicárselo. Sin embargo, la esclavitud en el Nuevo Testamento era solo una metáfora de la realidad de que los seres humanos eran propiedad de Dios. Somos tanto sus hijos como sus esclavos. Es un poco difícil de asimilar, pero ambas son solo metáforas. Realmente no somos hijos de Dios en el sentido de que tenemos descendencia biológica de Dios. Somos hijos de Dios metafóricamente. Somos esclavos de Dios metafóricamente. Es un tema muy interesante. Hoy en día se está haciendo un gran trabajo en este sentido. Pero volviendo a esta práctica, la liberación, que tiene su propio lenguaje en la Biblia hebrea, no debe confundirse con el jubileo. El jubileo es el resultado de 7 veces 7, por lo que el año 50 es el año del jubileo. Por cierto, el jubileo aparece en Levítico 25. Gran parte del capítulo se dedica a discutir el jubileo. El jubileo puede haber sido idéntico o no al año de lanzamiento, que fue el 7º año. Sabemos sin lugar a dudas que esta práctica de cancelación de deudas iba a ocurrir en un ciclo de 7. No estamos seguros. Existe un debate sobre cómo explicar esto, si el año quincuagésimo fue simplemente un quincuagésimo año sagrado o si hubo una diferencia real en la forma en que funcionó. Lo que sí sabemos es que Dios había puesto a Israel en un programa económico que se caracterizaba por la cancelación de deudas y la liberación de esclavos. Quizás el barbecho de la tierra es algo que ocurrió justo en el año 50, el año 50 en el que no plantaste cultivos. Realmente no podemos decirlo con certeza, pero lo que sí podemos decir con certeza es que Dios había creado un sistema económico para Israel, un sistema que debe su origen al concepto hebreo del sábado para que las deudas fueran canceladas. Entonces, si podemos volver a nuestras notas aquí y mirar esto, podemos ver que este concepto puede remontarse a una versión mesopotámica que se remonta al antiguo periodo, acadio tan temprano como Sargón. Hasta el momento, tenemos al menos 48 referencias a diferentes liberaciones reales en Mesopotamia. Entonces, sé que entré en una discusión más profunda, permítanme regresar y decirles que en Mesopotamia, como recordarán, la liberación no ocurrió en un ciclo, ocurrió cuando un nuevo rey tomó el trono. Cuando un nuevo rey ascendía al trono, se producía una liberación, una cancelación de las deudas. Las dos palabras acadias son mesarum y andirarum, que corresponden a las palabras hebreas yasar y editor, que son etimológicamente iguales. El dirur es la verdadera contraparte del andirarum mesopotámico, por lo que no es necesario que sepas todo esto a la perfección. Solo quiero decirte que la terminología para liberación en Mesopotamia es etimológicamente idéntica a la terminología de la Biblia hebrea. En Deuteronomio 15, cuando Dios habló de la liberación, esa es la palabra smita, pero también está la palabra dirur, que es etimológicamente idéntica, Por lo tanto, hay cierta justificación para argumentar que el lenguaje de la liberación es el mismo en la Biblia que en la antigua Mesopotamia. Tenemos un total de 48 lanzamientos diferentes que hemos acumulado, tal vez hoy sean más de 50. Hubo un tiempo en que les decía a mis alumnos que hemos encontrado alrededor de un cuarto de millón de tablillas cuneiformes. Bueno, hoy son más de un millón. Y a veces se necesita una generación para imprimir esas tabletas, por lo que hay un desfase real entre el momento en que encontramos los datos y el momento en que los datos pasan a formar parte de nuestro sistema. Pero hoy en día probablemente se han encontrado más de 50 liberaciones diferentes en Mesopotamia, 50 menciones diferentes de liberaciones que fueron instituidas. Sin embargo, la referencia más antigua a una liberación mesopotámica es probablemente la de Aconitum alrededor del año 2500. La gran mayoría de las liberaciones en Mesopotamia ocurrieron en el periodo más fructífero para los estudios bíblicos, el periodo babilónico temprano. Todos los reyes del periodo babilónico temprano, todos instituyeron una liberación. Tenemos un total de 48 lanzamientos diferentes que hemos acumulado, tal vez hoy sean más de 50. Hubo un tiempo en que les decía a mis alumnos que hemos encontrado alrededor de un cuarto de millón de tablillas cuneiformes. Bueno, hoy son más de un millón. Y a veces se necesita una generación para imprimir esas tabletas, por lo que hay un desfase real entre el momento en que encontramos los datos y el momento en que los datos pasan a. De hecho, el último de los antiguos reyes babilónicos, Amisaduca, en realidad tuvo dos liberaciones que instituyó. Entonces, volvamos a nuestra información. ¿Puedes imaginar el caos económico que vendría cuando en tu cultura no tuvieras idea de cuándo habría una cancelación de deudas? En Mesopotamia, tuvieron que haber ocurrido varias cosas. El viejo rey necesita haber muerto, el nuevo rey toma el trono, y no es hasta su primer año completo que tienes la liberación. Todo eso es completamente desconocido. Entonces, lo que eso significó en la economía de la antigua Mesopotamia fue caos. El plan de Dios funcionó en un ciclo para el cual todos podían prepararse. Su plan estaba ligado a la centralidad de la realeza, su plan era impredecible y desconocido. Por lo tanto, les mencioné en mis notas aquí que se encontraron tres tablillas en Caná, un pequeño reino en el curso medio del río Eufrates, justo al oeste de Babilonia, que tratan de la liberación de una forma u otra. Estas tabletas suelen ser lo que se llama documentos de protección contra una liberación. Muy bien, veamos si puedo explicarte cómo funcionó esto. Siempre tiene que haber algún tipo de crédito. Pero supongamos, digamos que, en términos modernos, vienes a verme, tengo dinero y me dices, me gustaría que me prestaras $50,000 como capital inicial para un negocio en el que estoy trabajando. Bueno, te miro y digo, creo que eres digno de confianza, pero, ¿qué hago con el problema de que te presto $50,000, el rey actual muere? El nuevo rey instituye una liberación, me quedo sin $50,000, ¿tú ganas $50,000? De dinero gratis. Bueno, los antiguos eran tan inteligentes como nosotros. En muchos sentidos, eran más inteligentes, porque sabían cómo sobrevivir en un mundo más hostil que en el que vivimos. Así que los antiguos crearon un dispositivo de protección crediticia para que si les prestaba el dinero, firmábamos un documento juntos, lo cual me protegería a mí, el acreedor, para que no perdiera mi dinero. Le prestaría el dinero, pero declararíamos en una tablilla cuneiforme que este préstamo no estaba sujeto a cancelación de deuda. Bueno, encontramos estos documentos de protección, a lo largo del periodo de la antigua Babilonia. Se han encontrado varias tabletas en otro sitio llamado Nusi, mencionando la liberación, y también son documentos de protección. Así que aquí está mi comentario mientras analizamos esta práctica en Mesopotamia. Todos los antiguos reyes babilónicos tuvieron al menos una liberación, Amisaduca tuvo dos. Note su afirmación y piense en su Antiguo Testamento mientras leemos sobre la liberación de Amisaduca. Fue el año en el que el humilde pastor, que escuchó a Anu y Enlil, se levantó para la tierra como el sol, y para todo el pueblo creó un orden justo. He subrayado el orden justo porque esa es la palabra mesarum, una de las palabras bíblicas para la liberación. En su décimo año, afirmó que era el año en que el verdadero pastor, el favorito de Chamas y Marduk, liberó las deudas de la tierra. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer ahora es dividir nuestros comentarios en dos áreas temáticas, y déjenme escribirlo aquí en la pizarra para poder configurarlo para ustedes y con suerte, será un poco menos confuso. Entonces, las dos áreas temáticas son el concepto bíblico de liberación y, en segundo lugar, el término favorito de realeza cuando se trata de liberación, que es la palabra pastor. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar con dos conferencias informativas. No soy tan tonto como para pensar que son grandes conferencias. Son simplemente conferencias informativas que nos ayudan a comprender profundamente cosas que repercuten en el ministerio público de Cristo. ¿Está bien? Entonces, el primero de estos dos que veremos es el término liberación. Lo que vemos en este ciclo de liberación del séptimo año es un ciclo que yo llamaría sabatario. Bueno, es claramente una reproducción de las reverberaciones del séptimo día que Dios nos presenta en Génesis 1 y 2. 6 días creó Dios la tierra. El séptimo día Dios descansó. Eso es lo que queremos decir con sabatario. ¿Está bien? Bueno, esta liberación que vemos en la tradición bíblica es claramente una continuación de ese ciclo del sábado. El séptimo año es el año de descanso. Así como Dios descansó el séptimo día, así en el séptimo año los hebreos debían descansar. Se reservó todo el año para descansar. Entonces, lo que vemos desarrollarse ante nosotros es un fenómeno en el que el ciclo sabatario aparece en un formato económico. ¿Está bien? Entonces, comenzaré a escribir mi triste intento de crear un gráfico para ilustrar de qué estamos hablando. Entonces, comencemos con el fenómeno revelador más importante. En la tradición hebrea, Dios es rey. Bueno, como rey, hay dos cualidades importantes en el reinado de Dios, que Él es el proveedor y que es el protector. Ahora, todo esto es muy complejo, y si estuviera enseñando estas cosas en una gran universidad como la Universidad de Chicago o la Universidad de Michigan, los profesores allí se reirían de mí por la forma simplista en la que les estoy presentando esto. Pero para tener algo sobre lo que construir, creo que tenemos que comenzar con ideas simples que podamos absorber antes de comenzar a llegar a cosas complejas, que puedan ser donde podamos dividir los pelos. Pero lo que estamos viendo es que, en la tradición bíblica, hay un factor sumamente importante, y es que el texto está diseñado para revelarnos la identidad de Dios. Si eres Dios y creaste los cielos y la tierra, tienes la franquicia de contarles a todas las generaciones posteriores quién eres y cómo funcionas. Entonces, lo central de la imagen bíblica de Dios es que Él es rey. Ahora me doy cuenta de que hay otros términos que describen a Dios, pero creo que este es el más importante. Y si te detienes a pensar conmigo en la realidad de la realeza, puede que tenga sentido para ti, ¿por qué? No hay nadie por encima del rey. En Mesopotamia, hemos visto que el rey es todopoderoso, hemos visto que el rey es dueño de toda la tierra, hemos visto que el rey es el centro de todo el sistema social. Por tanto, proporciona una metáfora perfecta para revelar la identidad de Dios. Dios es el único. No hay otro rey. Él es el único. Él está por encima de todo. Él es dueño de todo. Él es todo. Entonces, es la metáfora perfecta para revelar la identidad de Dios. Entonces, al instituir una liberación, ¿notas la conexión en Mesopotamia, quien instituye la liberación? Es el rey. Bueno, ¿quién instituye la liberación en la Biblia? Dios. Debido a que Dios es el rey de Israel, todos los demás reyes son reyes solo porque son vasallos del gran rey. Entonces, es como rey que Dios puede revelarnos su identidad, pero no solo su identidad, porque su identidad es que es rey. Pero lo que nos dice el comunicado es lo que hace el rey. Él provee y protege. Él es solo. Entonces, con eso en mente, permítanme señalarles que este asombroso fenómeno económico de la liberación, este asombroso fenómeno económico trata con tres entidades que están por debajo de esto. Una es que obviamente se trata de tierras. Segundo, se trata de la humanidad. Intento en mis clases usar la palabra humanidad ya que creo que Adán y Eva comprenden la imagen de Dios, no solo Adán. Pero como pueden ver, me falta espacio, así que voy a poner al hombre porque es más pequeño que la humanidad. Entonces, de lo que trata el lanzamiento es de dos fenómenos, la tierra y el hombre, la humanidad. Bueno, cuando piensas en Génesis 1 y 2, ¿de dónde parece comenzar todo esto? ¿Qué se enfatiza en Génesis 1 y 2? La tierra que Dios crea y el hombre que Dios crea para vivir en la tierra. Bueno, en el pensamiento del antiguo cercano Oriente, ¿Qué es lo que creemos que es el trasfondo para entender el pensamiento bíblico? Lo que esto nos dice es que Dios está usando los eventos de Génesis 1, 2 y 3, debo agregar, está usando como conectores que al mismo tiempo su núcleo apunta a Dios. Quizás necesito cambiar los colores de mi bolígrafo para que puedas verlo un poco más claramente. Estas cosas en realidad atraen nuestra atención hacia Dios. Entiendo que a ti y a mí nos guste ir al centro comercial a observar a la gente porque la gente es muy interesante. De hecho, en el pensamiento bíblico, Dios es el ser que debemos observar. Esto está diseñado para explicarnos quién es Dios y qué hace. Entonces, cuando pensamos en la tierra en el pensamiento bíblico, pensamos en Dios como el creador y pensamos en Él como el proveedor. ¿Está bien? Entonces, si podemos poner eso en nuestra mente, entonces con lo que podemos trabajar es con un fenómeno en el que, cuando Dios comunica su realeza, lo hace según este modelo sabatario. Somos una cultura. Realmente no me pagan suficiente dinero para decirte cuántos años tengo. Podría tener más de 39 años. Pero si recuerdo que cuando era más joven, cuando llegaba el domingo era en gran medida un día en el que todo cerraba. Y en el transcurso de mi vida, eso, por supuesto, ha cambiado dramáticamente, donde el domingo tiene muy poca diferencia con el resto de la semana. Bueno, eso se debe a que la influencia del cristianismo tomó el domingo y lo convirtió en el día de reposo del Antiguo Testamento. Y así descansamos el día sábado. Bueno, lo que todo esto está haciendo es establecer esta conexión de que el plan económico de Israel no era solo un plan económico. En esencia, todo fue diseñado para ser teocéntrico. Todo fue diseñado para hacernos pensar en Dios. Y así, como dador de la tierra y como creador de la humanidad, Dios se muestra en ambos eventos como rey. Pero ahora también nos está poniendo en una situación en la que las energías de la acción funcionan no solo verticalmente cuando pensamos en Dios, sino horizontalmente cuando nos damos cuenta de que la liberación tiene una energía horizontal que funciona así. Lo que quiero decir con el gráfico es mostrarles que esto es descanso y cancelación de deudas no solo para la humanidad, sino para la tierra misma. Entonces, dado que Dios es el gran rey de la tierra, Dios ha construido un sistema en el que existen responsabilidades horizontales entre la humanidad y la tierra que emanan de nuestras responsabilidades verticales hacia Dios. Entonces, aquí es donde van mis pensamientos. En el asombroso plan de Dios, voy a usar una palabra. No me gusta esta palabra porque, en nuestra cultura actual, hay muchos términos políticamente sensibles, pero la palabra encarna algunas de las ideas. Lo que vemos que ocurre aquí es que Dios está enseñando a la humanidad que al darle descanso a la tierra, así como los seres humanos descansan, Dios nos está recordando que es absolutamente sagrada. Esta no es nuestra tierra. Toda tierra pertenece a Dios y por lo tanto, toda tierra debe ser tratada con el mismo respeto y dignidad con la que tratamos a los humanos que viven en ella. Entonces, así como los humanos disfrutan de un séptimo año de descanso, también lo hace la tierra. Esto tiene muchas implicaciones teológicas que no estoy seguro de que podamos. Estoy bastante seguro de que no podremos mencionarlos todos hoy en nuestra conferencia, pero lo que está haciendo es recordar a la humanidad y a la tierra que ambos pertenecemos a Dios. Así, la tierra descansa, y también la humanidad. Creo que esto se deriva de la realidad de que, desde una perspectiva cristiana, defendemos el respeto a la tierra, no porque la tierra esté mejor servida cuando no hay gente en ella, que es a veces la impresión que tengo con ciertas formas más extremas de los ecologistas, pero que la tierra pertenece a Dios y, por tanto, no tenemos derecho a abusar de ella. Resulta que ahora sabemos por accidente que es bueno no cultivar la tierra todos los años a perpetuidad. Ahora sabemos que si la tierra no descansa periódicamente, drenamos el suelo de su fecundidad. Entonces, creo que puede haber habido una posible razón ecológica por la cual a la tierra se le dio su descanso porque, al igual que los seres humanos, no solo replicamos el concepto del sábado, sino que todos necesitamos descansar. El modelo del sábado no es solo un modelo en el que pensamos a la luz de la creación. También es una realidad práctica que la Tierra necesita descansar periódicamente y los humanos necesitan descansar periódicamente. Entonces, hay una teología en esto, pero también hay un concepto práctico. Entonces, nos está enseñando que hay una manera en la que debemos pensar acerca de la Tierra, y eso significa que pertenece a Dios. No nos corresponde abusar de Él. Es la Tierra de Dios, y usted y yo, para decirlo en terminología moderna, Lo que somos en esta tierra es aparceros. Cultivamos la tierra, pero pertenece a Dios. Entonces, este es un aspecto de cómo podemos pensar en esta cancelación de deudas. El otro aspecto es que creo que nos recuerda que, aunque en el pensamiento occidental nos centramos en la libertad de la humanidad, también estamos en un mundo donde los humanos, incluso en Estados Unidos, abusan de los humanos. Entonces, lo que esto está diseñado es para enseñar a los hebreos que al cancelar todas las deudas cada séptimo año y liberar a los esclavos, Dios está recordando a su creación algo que es obvio y sagrado, pero no es tan obvio en Génesis 1 a 2 y 3. Cada hombre y toda mujer son creados a imagen de Dios, y como eso es cierto, no tenemos ningún derecho a abusar económicamente de otro ser humano. Este sistema, que es dramáticamente teocéntrico en su esencia, es también un sistema que nos enseña cómo vivir en esta tierra. Entonces, lo que significa es que en el mundo antiguo Dios estaba dando un sistema económico en el que los seres humanos, si me permiten esta afirmación, que podría ser demasiado dramática para la realidad, los seres humanos no pueden abusar económicamente unos de otros porque cada séptimo año todos tienen un nuevo comienzo. Todo préstamo debe cancelarse. Si te vendiste como esclavo, tienes que ser liberado. Y por eso lo que significa es contrario a las formas de capitalismo. Lo que tenemos es un sistema capitalista con conciencia. Es decir, si trabajas duro durante tus 6 años, podrás prosperar. Pero si usted ha atravesado tiempos difíciles o tal vez su vecino simplemente es más astuto e inteligente que usted y se le adelanta, entonces Dios estaba creando un sistema mediante el cual cada 7 años había un nuevo comienzo creativo. Y en este comienzo creativo, no solo hubo un recordatorio de que Dios está en el origen de todas estas cosas, sino que hay un sistema que funcionará para la vida en esta tierra. Creo que este es un sistema teológicamente asombroso que Dios creó. Y creo que tiene que ver con una visión adecuada de la ecología y, yo diría, una visión adecuada de las relaciones. Perdí, no se puede ver el final de la palabra allí, pero sí una vista adecuada de la relación. Cuando lees Deuteronomio 15, no nos tomaremos el tiempo para hacerlo porque no tenemos suficiente tiempo esta semana para incluir todo. Pero si nos tomáramos el tiempo para hacerlo, verías que la palabra hermano aparece repetidamente. También verías que la palabra pobre aparece repetidamente. También verías que el plan de Dios sobre cómo funciona este sistema se centró en torno a la meta divina una y otra vez en el capítulo 15 de Deuteronomio, que no haya pobres entre vosotros. Creo que podría decir de esto que no es la voluntad de Dios que haya gente pobre. El deseo de Dios es que, como gran rey, el deseo de Dios es que todo su pueblo tenga una manera de ganarse la vida por igual. En el antiguo Israel, lo que significaba era que cada uno tenía su propia vid y su propia higuera. Esa es una metáfora, no todos tenían higueras, no todos tenían vides, pero esa es una metáfora del hecho de que todos en Israel poseían propiedades. Era un mundo agrícola. No había industria. Entonces, Dios creó un sistema mediante el cual todos tenían la misma propiedad, por así decirlo, y todos podían evitar la pobreza porque cada 7 años, la tierra volvía al dueño original. Y así, tenemos la combinación más sorprendente de teología y economía que conozco en lugar de la Biblia hebrea. Así pues, este sistema parece tener su origen en Mesopotamia. Parece haber sido adaptado por Dios, salvo que en la tradición hebrea Él es el rey, y parece estar construido sobre el modelo de la creación, lo que significa que Dios pretendía que esto fuera permanente, al menos entre Israel. Y parece ser el tipo de cosas que crearon una economía que habría tenido una experiencia de renacimiento, sobre una base cíclica. Aquí está el problema. Literalmente nunca se hizo. Ahora no podemos decirlo con certeza, pero creemos que ese era el problema. En el año 1400 a.C., Moisés escribió sobre esto. En 1360, Josué los lleva a la tierra prometida y las cosas van bastante bien durante algunas décadas. Pero luego sucede un acontecimiento triste, Josué muere. Y luego, si recuerdas tu historia bíblica, recordarás que cuando Josué muere, no hay sucesor. El texto bíblico da mucha importancia al hecho de que Josué es el sucesor exacto de Moisés. Pero cuando Josué muere, no hay sucesor para Josué. Y entonces, durante los próximos 340 años, simplemente pondremos más de 300 años. Estamos en el libro de Jueces. En el libro de Jueces lo que tenemos es un libro que nos dice, ¿estás pensando conmigo ahora? En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La palabra que se traduce correctamente es también la raíz de la palabra liberación. Entonces, con la muerte de Josué, ya no tenemos un pueblo unido ni un liderazgo unido. Y durante los próximos 300 años no habrá liberación. De modo que para cuando finalmente tengamos el primer rey aproximadamente en 1050 con Saúl, para cuando tengamos el primer rey, ya hemos pasado 400 años sin ninguna liberación. Y sabemos por dos crónicas que la liberación, nos dice, nunca se practicó en todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, tenemos el problema de que sin liderazgo, sin gente que siga el liderazgo, entonces no hay nadie que presente la liberación y no hay nadie a quien seguir. Y cuando finalmente aparece la realeza, aparentemente es demasiado difícil interrumpir el flujo económico en una fecha posterior. Y así, la liberación en todo el Antiguo Testamento nunca fue practicada. Ahora recuerden, antes de terminar con esto, permítanme aclarar el punto. Dios dijo que no haya pobres entre vosotros. Cuando entramos en el periodo de la monarquía, entramos también en el periodo de los profetas. Y lo que tenemos son mensajeros que Dios levantó para condenar el abuso de humanos por parte de humanos. Y difícilmente hay un tema que los profetas aborden con más pasión que el tema de cómo los ricos abusan de los pobres. Este es un concepto cristiano de primer orden. También tengo el privilegio de enseñar el libro de los Hechos en Liberty University. Y haré una conexión rápida, si se me permite, entre lo que hemos estado hablando. No es una casualidad que cuando llegamos al libro de los Hechos, los primeros cristianos en Hechos, todos los cuales eran judíos, vendieran sus posesiones y crearan una economía, lo mejor que pudieron, en la que no había pobres. Les sugeriría que los primeros creyentes en Hechos bien pudieron haber estado siguiendo este modelo de Deuteronomio 15, en el que intentaban replicar la verdadera comunidad que Dios pretendía. Ahora bien, no estoy del todo seguro de hasta qué punto llevar esto a la era cristiana moderna en la que nos encontramos. Pero lo que puedo decir es que, ya sea que se trate del Antiguo o del Nuevo Testamento, es un concepto cristiano tratar de abordar con el problema de la pobreza. Es un concepto ético que tiene sus raíces en la creación misma. Cuando Dios creó esta cancelación de deudas, estaba creando algo diseñado para que cada ser humano pudiera reflejar más efectivamente su condición de portador de imagen. Sabes, si podemos tratar a las personas como si su destino en la vida fuera que fueran pobres, entonces habremos creado una realidad psicológica en la que no los veo como verdaderos portadores de una imagen. Los veo como en otra clase. Son gente pobre. Y esta es la historia de la raza humana, ¿no? Entonces, no sé si hay muchos lugares en el Antiguo Testamento que son más dramáticos y más importantes que lo que estamos viendo aquí. Esta es información de trasfondo no solo para el Antiguo Testamento sino también para el Nuevo Testamento. Entonces, nos lleva entonces a señalar la realidad de que debido a que esto fue desobedecido por los israelitas, todos desde David en adelante, incluido David, cuando Dios envió a Israel al exilio, 2 Crónicas 36.21 nos dice que Dios determinó el número de años de exilio en Babilonia por el número de años sabáticos que fueron violados. La cantidad de años de reposo que violaran determinaba cuántos años estarían en el exilio. 70 sábados, 70 veces 7, y así sucesivamente. Entonces, creo que toda esta es información tremendamente importante que es parte integrante del periodo de la antigua Babilonia, pero está viva y es dominante en el resto del Antiguo Testamento. A finales de los años 70, surgió un nuevo grupo minoritario de académicos, yo diría ruidoso, llamado minimalistas. Se llaman así porque niegan la historicidad de cualquier pasaje bíblico a menos que se pueda demostrar, científicamente, que ese pasaje es un hecho. Y vinieron a negar las conexiones que he estado tratando de hacer aquí entre la liberación babilónica y la liberación que se menciona en la Biblia. Por mi parte, como pueden ver claramente, no se trata solo de una liberación económica. Es una liberación que está conectada con la creación misma. En la creación, Dios estaba estableciendo un ciclo sin fin. Un ciclo interminable que quizás sea capturado por Eclesiastés 3 porque en ese pasaje de Eclesiastés 3, sobre un tiempo para esto y un tiempo para aquello, el autor de ese pasaje nos dio 14 veces. 14 veces de esto, 14 veces de aquello. Tiempo de vivir, tiempo de morir. Obviamente, ese es un número que es la creación multiplicada por dos. Doble creación. Entonces, lo que sugeriría que Dios hizo es que creó un conjunto de tiempos que, si se siguen adecuadamente, serían un conjunto de tiempos que harían que la vida en esta tierra funcionara de mejor manera. Ahora, la buena noticia para usted al ver este vídeo es que no me postulo para un cargo. Si soy elegido presidente, no puedo hacer esto o aquello. Pero creo con cierta pasión que incluso un gobierno secular podría seguir un sistema como este y hacerlo funcionar, de una manera ética superior a lo que está sucediendo, digamos, en el mundo que nos rodea. Entonces, el sistema nunca se practicó debido a la pecaminosidad humana. Eso tuvo consecuencias. Esas consecuencias se revierten incluso en nuestro mundo actual. Pero me gustaría sugerirles que este concepto sirvió como vehículo para que nuestro Señor se revelara. Nos prepararemos para tomar un descanso. Pero mientras lo hacemos, permítanme presentarles a dónde iremos durante nuestro descanso. Y a dónde vamos es a la cita de Lucas en Lucas 4, una cita en la que Jesús cita Isaías 61. E Isaías 61 obviamente hace referencia al concepto de Levítico 25. Entonces, lo que haremos cuando pasemos a nuestro próximo vídeo es señalar cómo este concepto de liberación se convierte en un vehículo para la autorrevelación de nuestro Señor en Lucas capítulo 4. Creo que lo encontrarán interesante. Y en lo que nos centraremos en la próxima hora después de señalar ese punto, en lo que nos centraremos en la próxima hora es en el concepto de pastor, que está asociado con una liberación en Mesopotamia. Entonces, continuaremos y terminaremos este vídeo y comenzaremos el siguiente más tarde. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 7, Jubileo.